Juan 7, el versículo 53, continúa después de la historia que estudiamos la semana pasada, cuando Cristo enseñó del Espíritu Santo en el día último de la fiesta de tabernáculos. Versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nuestro pasaje de hoy empieza con el versículo final del capítulo 7, que realmente es el comienzo a esta nueva historia que vamos a estudiar hoy, de la mujer sorprendida en adulterio. Este versículo, junto con el versículo 1 del capítulo 8, nos provee con una transición. Inmediatamente después de que Cristo enseñó a las multitudes en el último día de la fiesta de los tabernáculos en cuanto al Espíritu Santo y el agua viva, ríos de agua viva, que estudiamos la semana pasada, y después de que los líderes judíos le rechazaron otra vez, que también estudiamos la semana pasada, dice otra vez el versículo 53, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Esto nos demuestra que la historia de la cual leemos en el principio del capítulo 8 sucedió inmediatamente después de la historia que estudiamos la semana pasada. Y por eso necesitamos ver la relación entre las dos historias. Hace 8 días estudiamos el tema del Espíritu Santo y los ríos de agua viva. Que cada cristiano tiene el Espíritu, quien es descrito como ríos de agua viva corriendo de nuestras vidas, así glorificando a Dios, bendeciéndonos a nosotros con bendiciones espirituales y también bendiciendo a otras personas con nuestras vidas. Y muchas personas oyeron esta enseñanza de Cristo. Algunos creyeron que era el Mesías, pero los líderes judíos otra vez continuaron en su rechazo de la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. De hecho, durante esta fiesta habían intentado prenderle, recordamos, pero no podían porque su tiempo todavía no había llegado. Y parece que debido al hecho de que no podían prender a Cristo durante la fiesta, estos líderes judíos intentaron usar otra manera para atrapar a Cristo y encontrar una razón para castigarle y matarle. Y la manera en la cual ellos intentaron hacer eso es lo que leímos aquí en este pasaje de Juan 8. El versículo 2 de Juan 8 dice: Cristo por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Es decir, el pueblo continuaba escuchando las enseñanzas de Cristo, cosas que no había agradado a los líderes judíos, específicamente los escribas y los fariseos, como dice el versículo 3. Fueron ellos que planearon esa situación para causarle problemas para Cristo, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran? Recordamos que los fariseos eran maestros de la ley, líderes judíos, personas que parecían que actuaron conforme a la ley, pero Cristo reveló su hipocresía muchas veces a través de los evangelios. Sus acciones externas parecían muy buenas, pero de dentro no amaban a Dios. Los escribas eran los eruditos de su tiempo que copiaban y estudiaban la palabra de Dios, la ley de Dios, para guardar su pureza. Y en los evangelios muchas veces leemos de ellos, los escribas, juntamente con los fariseos, en oposición a Cristo. Y aquí es la misma cosa. Y lo que vamos a ver hoy es que los fariseos y los escribas tentaron a Jesús. Le hicieron una prueba con la esperanza de que Él no actuara correctamente y que por las buenas o las malas iba a hacer algo con lo cual podían condenarle ante las autoridades. Ese fue el plan, el propósito de los fariseos y los escribas en este pasaje. Pero Cristo respondió de manera perfecta, por supuesto, porque Él es Dios. Él tenía el Espíritu Santo. Él tenía ríos de agua viva corriendo de su interior. Y por eso respondió correctamente a esta prueba. El Espíritu Santo dio a Cristo el discernimiento que necesitaba para responder correctamente a esta tentación. Y por eso lo que leemos aquí no es solamente algo histórico. Eso es lo que Cristo hizo y no podemos porque no somos Cristo. No. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Y podemos tener el mismo discernimiento que Cristo tenía porque el Espíritu es lo mismo. Por eso este pasaje sí es para nosotros. No solamente leer algo histórico y decir, ah, cuán grande es Cristo lo que hizo. Pero hay algo aquí para nosotros. Algo que nosotros podemos aprender de este pasaje. El Espíritu Santo bendice a cada creyente con la sabiduría de Dios, con el discernimiento espiritual, para ayudarnos a nosotros en las situaciones difíciles de la vida. Entonces, en este mensaje vamos a estudiar el tema de cómo responder al pecado. Es el tema, cómo responder al pecado. Porque aquí tenemos el ejemplo de Cristo en cómo Él respondió a esta situación específica. Yo no quiero que malentendamos este pasaje ni las verdades aquí. No estoy diciendo que tenemos que responder al pecado en exactamente esta manera cada vez. Vamos a ver más adelante que aún Cristo respondió de diferentes maneras a diferentes situaciones. Y también admito que, aunque nosotros podemos aprender de ese pasaje y de los principios bíblicos aquí, no somos Cristo. Y por eso no es exactamente lo mismo para nosotros. Hay principios, hay verdades que son para nosotros, pero no somos Cristo, obviamente. Cristo, como Dios, tenía y tiene el poder y el derecho para perdonar pecados, cosa que nosotros no podemos hacer. De todos modos, hay principios aquí que pueden ayudarnos, que deben aplicarse a nuestras vidas en cuanto a cómo nosotros respondemos a los pecados de otras personas. Es importante que aprendamos a pensar como Cristo en cuanto al pecado y también cómo responder al pecado en las vidas de otras personas. Entonces, en primer lugar, podemos aprender de este pasaje que deberíamos responder al pecado con discernimiento. Es el primer punto. Podemos aprender este pasaje que deberíamos responder al pecado con discernimiento. Entonces, ¿por qué empiezo así? ¿Por qué empiezo diciendo que tenemos que responder al pecado con discernimiento? Vamos a leer otra vez la situación aquí en los versículos 3 a 6. Todos buscando sus Biblias, por favor. Juan 8, 3 a 6. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, la situación fue esta. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. es decir, obviamente culpable de un pecado castigado con la pena de muerte conforme a la ley del Antiguo Testamento, que en ese tiempo todavía estaba vigente. Y no encontramos en este pasaje ninguna excusa de la mujer. Sin duda fue culpable de ese pecado. Sin duda. Ellos le trajeron a Cristo para pedirle su sentencia. Cosa que no tenía sentido porque ellos tenían sus propios líderes y jueces. De hecho, los fariseos y los escribas eran los líderes y los jueces. Ellos no necesitaban la sentencia de Cristo. Pero el versículo 6 explica la razón. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Es decir, a estos judíos no les importaba nada de la mujer ni del pecado. Cosa que es obvia cuando consideramos que ellos no trajeron el hombre también, quien merecía la misma sentencia que la mujer. O sea, ella fue sorprendida en el acto, dice. Entonces ellos obviamente sabían quién era el hombre culpable también. Pero en este caso, los fariseos y los escribas realmente no tenían ningún interés en la ley, ni en el juicio, sino solamente en atrapar a Cristo. Pero Cristo sabía, ¿no?, que era una tentación, que era una trampa, como Dios conoció sus corazones. Y por eso respondió como lo hizo, en la manera que vamos a estudiar más adelante. Vamos aquí en la primera parte de la historia, tenemos que aprender ese principio. Necesitamos responder al pecado con discernimiento como Cristo lo hizo. So, obviamente hoy en día no nos enfrentamos con exactamente la misma situación. Es poco probable que vayamos a ser tentados de la misma manera. Porque todo aquí era un intento de los judíos para lograr su meta de matar a Cristo y sacarle de sus vidas. De todos modos, aprendemos algo muy importante para nosotros hoy en día, para nuestras propias vidas. Cristo sabía que no todo era como parecía. Que había mucho más a la situación que solamente lo que parecía a primera vista. Así es también en nuestras vidas y en nuestra iglesia. A veces para nosotros una situación parece sencilla. Un problema sencillo con una respuesta sencilla. Pero no siempre tan sencillo como parece. A veces hay más que solamente lo que nosotros vemos a primera vista. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes y no sabemos todo. Entonces, en vez de responder inmediatamente en la manera que nosotros consideramos correcta, cuando tal vez no tenemos toda la información, o cuando tal vez la situación es mucho más profunda que como parece externamente, deberíamos orar antes de hacer cualquier otra cosa y pedirle a Dios por el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual que es nuestro porque tenemos el Espíritu Santo. Necesitamos meditar en la palabra, en nuestras propias vidas y pedir a Dios la sabiduría para entender cómo tratar con la situación. Cristo, en esta historia, como Dios mismo, entendió la situación inmediatamente. Pero nosotros no tenemos este poder. Otra vez, no somos omniscientes, no somos Dios, y por eso nos cuesta más trabajo y tiempo para actuar como Cristo, de manera sabia y con discernimiento, no solamente dirigido solamente por nuestras propias opiniones. O sea, esa es la primera cosa que aprendemos de esta situación con Cristo y los judíos. Cristo respondió a esta situación con discernimiento. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. En segundo lugar, aprendemos de este pasaje que deberíamos responder al pecado no solamente con discernimiento, sino también, en segundo lugar, examinando nuestros propios corazones. Deberíamos responder al pecado examinando nuestros propios corazones. Y vemos esto en la manera en la cual Cristo respondió a los judíos y escribas cuando trajeron a esta mujer a él para ser condenada. Después de acusar a esta mujer de su adulterio y preguntar a Cristo con respecto a la ley de Moisés, la segunda parte del versículo 6 registra cómo Cristo respondió. ¿Qué dice al final del versículo 6? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cuál fue la respuesta, la primera respuesta de Cristo? No dijo nada. Nada. Nada más escribía en la tierra con el dedo. Entonces, la pregunta que todos han hecho a través de toda la historia cuando estudian este pasaje es, ¿qué estaba escribiendo? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, tal vez un día en el cielo Dios nos dirá, pero por ahora no sabemos. No podemos decir con seguridad porque la Biblia no nos dice. Hay varias posibilidades que los eruditos han propuesto a través de los años. Por ejemplo, algunos dicen que Cristo quería que ellos pensaran en las dos tablas del testimonio, los 10 mandamientos, que Dios dio a Moisés en el monte, porque fueron dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Posiblemente. Otros han dicho que Cristo estaba avisando a los fariseos y a los escribas simbólicamente por lo que dice Jeremías 17:13. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Pero Jeremías 17:13. Posiblemente Cristo hizo referencia a este versículo. Quería que esos judíos entendieran que se habían apartado de Dios, y por eso él estaba escribiendo sus nombres en el polvo, para que se sintieran avergonzados por haberle tentado el manantial de aguas vivas. Es imposible. Otros piensan que Cristo escribió los pecados de estos líderes, para que estuvieran avergonzados. Otros piensan que no escribía nada en particular, sino estaba demostrando por su silencio que no quería entrar en su juego de intentar atraparle. Entonces, todas son opciones posibles. No sabemos. Pero sea lo que sea su intención, sea lo que escribió aquí, a los judíos no les gustó lo que hizo, porque el versículo 7 dice, ellos insistieron en preguntarle. O ellos no ponían atención a lo que Cristo estaba escribiendo, o no les convenció al principio. Otra vez no sabemos. Por eso Cristo respondió la segunda vez, en el versículo 7, con palabras, para ser completamente claro. Cristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Necesitamos aprender y entender lo que Cristo está diciendo aquí, porque muchas personas llegan a la Biblia, sacan eso de su contexto, decir, nunca pueden juzgar a nadie. Eso no es lo que enseña este pasaje, para ser completamente claros. ¿Por qué Cristo respondió aquí? Tenemos que entender por el contexto, por lo que dice la Biblia. Puesto que estos fariseos y escribas estaban hablando de la ley de Moisés para apoyar su deseo, para apedrear a su mujer, Cristo respondió con otra parte de la misma ley. ¿Ok? Otra vez, en el versículo 4, ellos, no, perdón, 5, dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a las mujeres. Estaba usando la ley de Moisés para apoyar su deseo de matar a esta mujer. Entonces Cristo respondió con otra parte de la misma ley. En Deuteronomio 17:6-7 dice, una acusación requería de dos o tres testigos, y que la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Es decir, Cristo está diciendo a estos judíos, ustedes quieren que yo diga que esta mujer debería ser apedreada, porque así dice la ley de Dios. Si ustedes quieren usar la ley para este fin, también tienen que obedecer la otra parte de la ley y ejecutar la sentencia ustedes mismos. Pero también Cristo agregó algo. No solamente dijo que los que querían acusar a la mujer deberían ser los primeros en arrojar la piedra, sino también dice, la persona sin pecado debería ser la primera en arrojar la piedra contra ella. Y después, al final, bueno, perdón, en el versículo 8, dice que Cristo otra vez se inclinó y escribía en la tierra otra vez. ¿Qué es lo que Cristo quería enseñar a estos fariseos y escribas por sus acciones y sus palabras? Exactamente lo que dice este segundo punto del mensaje, que ellos necesitaban examinar sus propios corazones antes de hacer cualquier cosa en contra de esta mujer. Por eso Cristo no dijo nada al principio, sino nada más escribía en la tierra. Por eso dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y después escribía en la tierra otra vez. So, obviamente Cristo no quería decir que ellos tenían que ser perfectos para juzgar a esta mujer. No dijo que la perfección era el requisito para confrontar a una persona con su pecado. Muchos piensan que la idea aquí es que la persona que no había cometido este pecado específico de adulterio u otros pecados sexuales debería haber tirado la primera piedra. Algunos piensan que Cristo escribió algo en la tierra que demostró los pecados sexuales de los fariseos y los escribas para demostrarles que ellos no eran las personas para juzgar a esta mujer. Pero aunque no sabemos lo que Cristo escribió, con sus palabras se estaba defendiendo en contra de la hipocresía y exponiendo los motivos equivocados de estos fariseos y escribas. Es decir, en vez de pensar de su propia relación con Dios, ellos estaban demasiado enfocados en esta mujer y en su odio de Cristo. Por eso en este punto yo digo que aquí tenemos que aprender cómo responder al pecado por examinar nuestros propios corazones. Es decir, cuando confrontamos a una persona en pecado, y es correcto hacerlo, para enfatizar, necesitamos confrontar a las personas en sus pecados. Pero cuando lo hacemos, tenemos que examinar nuestros intentos, nuestros motivos y nuestros propios pecados. Eso es lo que Cristo quería enseñar a los judíos en esta historia. Ellos no estaban confrontando a esta mujer con un deseo para el bienestar de su alma, ni con conciencias limpias ante Dios, sino solamente para atrapar a Cristo, sin pensar en lo que iba a suceder con esta mujer. Es exactamente lo que Cristo enfatizó en Mateo 7 también. Vamos a buscar juntos en Mateo 7, los versículos 1 a 5. Donde Cristo enseña la misma cosa, pero en diferente manera, con diferentes palabras. Mateo 7, los versículos 1 a 5. Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pues como yo mencioné un poquito hace algunas semanas, este versículo 1 de Juan 7 es muy conocido, ¿no? No juzguen para que no sean juzgados. Todos conocen este versículo. Pero este versículo no enseña que no debemos juzgar en contra del pecado, sino enseña que tenemos que tener cuidado, que tenemos que cuidar nuestras propias vidas y nuestras actitudes cuando confrontamos a otra persona en su pecado. Es decir, no deberíamos caer en el error de pensar que nunca, nunca deberíamos confrontar a nadie porque no queremos juzgarle. Eso no es la enseñanza de Cristo. No, no y no. ¿Claro? No. Pero tampoco deberíamos enfocarnos tanto en otras personas que ignoramos nuestros propios pecados. Es un equilibrio difícil, sin duda. No debemos pensar, bueno, no soy perfecto, yo también peco, pues no tengo derecho a hablar con mi hermano de su pecado abierto. Sí tienes derecho y sí tienes responsabilidad. Pero tampoco debemos pensar que somos el Espíritu Santo y que la pureza de la iglesia o el bienestar de otra persona depende totalmente de nosotros. No son dos extremos. Tenemos una gran, gran responsabilidad para confrontar a nuestros hermanos en pecado. Pero somos instrumentos y nada más. Dios nos usa, pero toda la obra es de Él. Entonces, estos fariseos y escribas, si regresamos a Juan 8, Ellos eran unos completos hipócritas. Como Cristo dijo en otra ocasión, ellos eran semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se mostraron hermosos, pero por dentro llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Esa fue la descripción de Cristo de los fariseos. Entonces, ellos no tenían ningún derecho a juzgar a esta mujer cuando ellos no tenían una relación verdadera con Dios. Cuando sus vidas eran peores que la de ella. Aunque tal vez con pecados ocultos en vez de pecado abierto. Y tampoco ellos entendían la gracia de Dios. Nada más ellos estaban completamente enfocados en la ley, sin consideración del estado del alma, sin el deseo de demostrar la gracia de Dios para con otros. ¿Y qué sucedió? Cuando Cristo habló con ellos, cuando con sus palabras y sus acciones quería enseñar que ellos deberían examinar sus propios corazones, ¿qué sucedió? Estamos en Juan 8, otra vez, el versículo 9. Dice que sus conciencias les acusaron. Y salían uno a uno, hasta que solamente se quedaron Cristo y la mujer. Un detalle muy interesante es cuando dice aquí que ellos salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué se incluye este detalle? La deducción lógica aquí es que los más viejos estaban convencidos de más pecados, ¿no? Por haber vivido más tiempo, eso es obvio. Pero para mí hay algo muy impactante en este detalle. Imagínense la esclavitud y peso de vivir tantos años con la carga de la culpa de sus pecados. Es decir, la razón por la cual los más viejos salieron primero es porque tenían más pecados no confesados. Pero de todos modos, aún con todo este peso de sus pecados, no creían en Cristo. Es una demostración de la dureza del corazón sin Dios y sin la salvación. Entonces es importante que aprendamos a pensar como Cristo en cuanto a cómo responder al pecado, con discernimiento y examinando nuestros propios corazones. En tercer lugar, debemos responder al pecado con respuestas diferentes conforme a la situación. Debemos responder al pecado con respuestas diferentes conforme a la situación. ¿Por qué digo esto? Para entender este punto tenemos que pensar en más que solamente esta historia. Necesitamos pensar en el contexto más grande de la vida de Cristo. Porque uno podría caer en un error si solamente entiende esta historia y nada más. Una persona podría caer en el error de decir, mira, Cristo no condenó a esta mujer, aunque en el pecado del adulterio. No le reprendió por lo que hizo, no le disciplinó. Entonces, como cristianos, nunca deberíamos reprender ni disciplinar tampoco, porque tenemos que actuar como Cristo. Entonces, si esta historia fuera el único ejemplo en toda la Biblia de cómo Cristo trató con el pecado, tal vez sería una conclusión válida decir que no deberíamos confrontar ni disciplinar. Pero eso no es el único ejemplo, eso no es la única historia. Entonces, por eso, no deberíamos sacar este pasaje de su contexto y decir, mira, nunca deberíamos juzgar. El juzgar es siempre malo. No. ¿Por qué? Bueno, no tenemos tiempo, obviamente, para estudiar cada otro pasaje en lo cual Cristo habló de este tema o trató con pecado. Pero por lo menos deberíamos entender que Cristo tenía diferentes respuestas para los pecadores dependiendo de la situación. Por ejemplo, Cristo usó palabras muy, muy fuertes en contra de los fariseos, porque eran otra vez unos hipócritas de sumo grado, porque eran maestros de la ley, pero sin amor para Dios. Por eso en Mateo 23, Cristo les llamó a ellos hipócritas, serpientes, generación de víboras, necios, ciegos, guías ciegos, generación adúltera. ¿Fuerte o no? Palabras muy, muy fuertes para con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran falsos maestros, eran hipócritas, no tenían ningún deseo para Dios. Otro ejemplo es cuando Cristo trató duramente con el pecado, es lo que estudiamos en Juan 2, cuando echó fuera del templo los cambistas y vendedores de animales, por haber profanado el templo de Dios. Entonces Cristo sí a veces actuó y habló de manera muy muy fuerte para con las personas, pero no siempre trató con el pecado así, con los falsos maestros, los líderes, sí. Pero pensamos en Zaqueo, el publicano, la mujer que lavó sus pies, las personas que él sanó, y aún de nuestra historia de hoy, esta mujer sorprendida en adulterio, casos en los cuales Cristo demostró muchísima misericordia. Por eso digo, necesitamos responder al pecado con respuestas diferentes conforme a la situación. Y tiene que ver con el primer punto, con discernimiento. ¿Cómo podemos saber cómo tratar con diferentes situaciones? Solamente con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Solamente con Él. Entonces, el punto aquí es que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. A veces necesitamos hablar directamente, fuertemente con una persona en su pecado, especialmente cuando es obvio o cuando tiene que ver con el liderazgo. Pero también a veces tenemos que actuar de manera diferente, con diferentes palabras, con diferentes medios. Cristo reprendió a los fariseos y los otros líderes judíos fuertemente porque ellos nunca admitieron que estaban en pecado, porque no querían aprender de él. Pero no castigó a esta mujer. ¿Por qué? Aparentemente porque ella sabía que estaba en pecado, porque ya tenía convicción de sus pecados, y Cristo se dio cuenta de la mejor manera para el bien de su alma. Como vimos anteriormente, no somos Cristo. Pues él sabía al momento, inmediatamente, la mejor manera para ayudar a esta mujer. Para nosotros no. Para nosotros requiere más tiempo, más oración, más discernimiento. Pero al principio es lo mismo. Cristo aquí nos enseña cómo responder al pecado. Con discernimiento, examinando nuestros propios corazones y con respuestas diferentes conforme a la situación. Pero aquí también deberíamos ver algo más. Deberíamos pensar también en el Evangelio y en las buenas nuevas de la salvación. Porque las palabras de Cristo en versículo 11 son maravillosas. Cristo dijo a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es interesante porque Cristo no le dijo a ella: bueno, entonces los hipócritas ya han salido, pero yo todavía estoy aquí y yo soy perfecto y te condeno. Prepárate para la muerte que mereces. Cristo no lo hizo. Cristo tenía el derecho de hacerlo, porque ella sí había pecado en contra de la ley y mereció la muerte. Y Cristo, porque era perfecto y es perfecto, tenía el derecho de ejecutar esa sentencia. Pero no lo hizo. Él dijo: ni yo te condeno. Cuando vemos esas palabras, deberíamos pensar inmediatamente en la salvación. Porque eso es exactamente lo que Cristo hace para nosotros cuando nos salva. No nos condena, aunque somos culpables y llenos de pecado. Porque Él murió en la cruz por nosotros y por todos nuestros pecados. Cristo nos recibe, nos viste con el manto de su justicia, para que no haya ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza de cada hijo de Dios. En vez de condenarnos, Cristo tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados para limpiarnos de nuestra maldad y asegurarnos un hogar en el cielo. Desde cada ser humano, naturalmente, es como esta mujer, culpable de pecado y digno de la muerte eterna y nada más. Pero Cristo viene y en vez de condenarnos, nos salva, nos regala la vida eterna. Gracias a Dios por su don inefable, por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces aprendemos aquí de Cristo. Cuando confrontamos al pecado, como deberíamos, nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo con discernimiento, examinando nuestros propios corazones y con diferentes respuestas conforme a la situación. El principio final que podemos aprender es que deberíamos responder al pecado sin aceptación del pecado. Debemos responder al pecado sin aceptación del pecado. Las palabras finales de Cristo a esta mujer en el versículo 11 son muy importantes para que nadie lea este pasaje y saque una conclusión equivocada. Cristo le dijo, ni yo te condeno. Él sabía cuál era la mejor manera para ayudar a esta mujer. Pero inmediatamente después le dijo, vete y no peques más. Esto debería terminar toda interpretación equivocada de este pasaje de personas que piensan que a Cristo no le importó el pecado del adulterio. No. En primer lugar, es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Muy claro, ¿no? Es un mandamiento específico que también nos enseña la seriedad de cualquier pecado sexual. Es que no debemos pensar que el adulterio está en contra de los 10 mandamientos, pero otros tipos de pecados sexuales están bien. No. Todo acto sexual fuera del matrimonio es un pecado grave en contra de la ley de Dios. Y Cristo mismo enseñó esta verdad, incluso más fuertemente, cuando Él dijo en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no hay nadie que pueda decir que Cristo tomó los pecados sexuales a la ligera, ni en este pasaje, ni en cualquier otro. Eso es obvio. Es importante entender todo eso en su contexto. Entendemos aquí que Cristo no dijo a esta mujer que no podía ser salva porque había cometido tal pecado. Aunque la Biblia dice en varios lugares que los adúlteros están en enemistad en contra de Dios y no heredan el reino de Dios. Pues se refiere a personas caracterizadas por esos pecados, que viven en esos pecados sin arrepentimiento. Una persona que se arrepiente verdaderamente de cualquier pecado, ya sea sexual o otro tipo, ya debe recibir el perdón de Dios. Aún Cristo en Lucas 7, cuando una mujer pecadora, hablando de pecado sexual, lavó los pies de Cristo, Cristo dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Es decir, para el incrédulo, para la persona sin Cristo que está viviendo o ha vivido en pecado sexual, hay esperanza para ti. Si te arrepientes, si vienes a Cristo, si abandonas estos pecados y ruegas a Cristo por un cambio verdadero en tu corazón. Tus pecados pasados no van a obstaculizarte para entrar en el cielo. Si te arrepientes en verdad, si lo dejas atrás, porque la sangre de Cristo es poderosa para cubrir y salvar y perdonar cualquier tipo de pecado. Y para la persona salva, hay un principio muy importante aquí. Cristo te ha salvado. Por eso no debes vivir en la misma manera como antes. Tiene que haber cambios en la vida. Esa es la verdad en general. Pero puesto que nuestro pasaje habla de adulterio, habla de pecado sexual, es lo que tenemos que enfatizar. Si eres hijo de Dios, tienes que darte cuenta que usar tu cuerpo, lo cual es el templo del Espíritu Santo, para cometer pecados sexuales, es el colmo de rebelión y blasfemia ante los ojos de Dios. Él te ha salvado, tú has recibido su gracia, pero no debes perseverar en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, como dice Pablo. Un cristiano verdadero demuestra el arrepentimiento verdadero, que significa cambios en la vida. No siempre hay cambios tan rápidos como queremos en cada aspecto de la vida, pero por lo menos hay cambios en cuanto a esos pecados abiertos y obvios, como el adulterio y otros pecados sexuales. No deberían tener ninguna parte constante en la vida de un cristiano, porque el arrepentimiento verdadero es cuando tú aborreces el pecado, cuando no quieres continuar en ello, cuando no puedes soportar continuar en ese pecado, porque entiendes cuán malo es ante los ojos de Dios. Es cuando tu deseo verdadero es no continuar en tales cosas, sino obedecer a Dios con el poder de su Espíritu. Y otra vez, en relación a lo que estudiamos la semana pasada, si eres cristiano, tienes este poder. Si no tienes poder para cambiar, no eres cristiano. Es muy sencillo. Pero si eres un hijo verdadero de Dios, tienes el Espíritu Santo, Él te da su poder para arrepentirte y no continuar en esos pecados. Entonces, vamos a concluir con una aclaración del asunto para que no confunda a nadie. Un resumen para que todos nosotros podamos salir de aquí entendiendo la palabra de Dios de manera correcta y de manera práctica. El pecado es muy malo. Cristo no negó eso. Yo tampoco. Este pasaje no enseña, como algunos han dicho a través de los siglos, que Cristo tomó a la ligera el pecado sexual. Eso es, no tiene sentido. Algunas personas realmente creen que este pasaje no tiene parte en la palabra de Dios porque enseña que a Cristo no le importaba mucho el pecado sexual. Es muy obvio, ¿no? Si leemos especialmente el versículo final, que esta historia no enseña que el adulterio está bien. Esta historia no enseña que el pecado sexual está bien, que no es muy malo. No, eso no tiene sentido. Por lo menos, otra vez el versículo final, Cristo dijo claramente a esta mujer, vete y no peques más. Ese es el mandamiento para cada cristiano. No vamos a alcanzar esta meta hasta la gloria, pero sí es la meta, es el mandamiento, que no pequemos más. Entonces, por eso decimos que el pecado en general es muy malo, obviamente, y conforme a este pasaje podemos decir que el pecado sexual también es muy malo, es una ofensa ante los ojos de Dios. Mire, el mundo no piensa así. Tú puedes ver cualquier programa de la tele, casi, y casi cualquier película, y ¿qué dicen? Parece como el vivir así, con esas relaciones sexuales sin matrimonio, está bien, es normal en nuestro mundo. Lo raro son personas en un matrimonio que no pequen con otras personas. Nosotros somos muy raros si obedecemos a Dios de esta manera. Entonces, no debemos pensar que el vivir como el mundo así es correcto. No, no lo es. Entonces, para las personas aquí que pecan en esta manera, para las personas aquí que pecan de manera sexual, tú no puedes salir de esta iglesia pensando que puedes continuar en esos tipos de pecados porque a Cristo no le importa. No es así, de ninguna manera. Este pasaje enseña claramente en contra del pecado. Al mismo tiempo, no deberíamos perder la lección para nosotros como cristianos en cuanto a cómo responder al pecado, cómo confrontar a otros en sus pecados. Tenemos que pedir a Dios por discernimiento espiritual cuando vemos a una persona en pecado, porque no somos omniscientes y no siempre entendemos la situación inmediatamente. Y aun cuando a veces sí la entendemos correctamente, tenemos la tendencia de confrontar de una manera equivocada. Por eso, juntamente con la oración para el discernimiento, necesitamos examinar nuestros propios corazones, nuestros motivos, nuestras actitudes, nuestros deseos. Y después de examinarnos a la luz de la palabra de Dios, con mucha oración y meditación, otra vez deberíamos pedir por discernimiento en cómo confrontar, porque no cada situación es la misma. Es un clave aquí, muchísima oración. Porque naturalmente no tenemos el discernimiento necesario. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para aprender o para entender realmente cómo es la situación y cuál es la mejor manera para mí ayudar a esta persona. Porque no siempre es lo mismo. Pero al final de todo, nunca deberíamos aceptar el pecado. Ni en nuestras propias vidas, ni como algo común o continuo en las vidas de otros. Hemos visto el equilibrio en este mensaje. Hay muchos errores en los extremos y tenemos la tendencia, todos nosotros, todos, no piensen de otros, piensen de ustedes, todos nosotros tenemos esta tendencia de caer en un extremo u otro, o no confrontar, o confrontar de manera equivocada porque no hemos pedido a Dios el discernimiento que necesitamos. Necesitamos el equilibrio a actuar como Cristo, responder al pecado como Cristo. Pues yo espero que entendamos esta historia a la luz de la iluminación del Espíritu Santo. Miren, estrictamente hablando, Cristo tenía todo el derecho para condenar a esta mujer a la muerte. Hubiera sido una decisión correcta, conforme a la ley que Dios había dado a Moisés. Hubiera sido un castigo apropiado. No debemos perder ese punto. Cristo tenía todo el derecho de condenar a esta mujer a la muerte. Pero no lo hizo. No lo hizo. En parte, sí, porque Cristo podía perdonar sus pecados. Y porque Cristo sabía todo. De todos modos, podemos aprender algo. Cristo no tomó el pecado a la ligera. Eso es obvio. Nadie lo negaría. Pero Cristo tampoco insistió en el castigo más fuerte posible para esta mujer, aunque tenía el derecho para hacerlo. ¿Entendemos? Cristo sabía cuál era la mejor manera para ayudarle y rescatar su alma. En este caso, no condenarle al castigo más fuerte de la ley, sino demostrar su misericordia para con ella. Cristo sabía que con esta respuesta de misericordia, ella iba a responder a su mandamiento final: vete y no peques más. Otra vez, no somos Cristo. Entendemos esto. No somos Cristo. No podemos ver el corazón como Él lo hace. Pero podemos aprender que el discernimiento es necesario cuando confrontamos al pecado en cuanto a qué tipo de disciplina es necesario. ¿Qué tipo de respuesta va a ayudar a esta persona a cambiar y vivir conforme a la voluntad de Dios? Cristo no respondió de la misma manera a cada persona en su ministerio. Cristo respondió de manera diferente a diferentes pecados de diferentes personas en diferentes situaciones. Y somos llamados a hacer lo mismo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser honestos en cuanto a nuestros motivos y actitudes, nunca aceptando el pecado. Porque somos santos y apartados del pecado a Dios, somos luces brillando para ser un buen testimonio de nuestro Dios. Necesitamos discernimiento, individualmente y como iglesia. Que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos para obedecerle a Él y también para ayudar a otras personas cuando les confrontamos en sus pecados. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este pasaje, por estas verdades de tu palabra. Admitimos que cada persona tiene la tendencia de ir a un extremo u otro. Esa es la tentación para cada cristiano. Ayúdanos, por favor, a no caer en esos extremos, ni individualmente ni como iglesia. Ayúdanos nunca a aceptar el pecado, ni en nuestras propias vidas, ni en las vidas de otros hermanos. Ayúdanos también a seguir el ejemplo de Cristo. No depender en nuestros propios pensamientos, sino pedirte por discernimiento, examinar nuestros propios corazones, orar muchísimo para que entendamos cómo ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda. Ayúdanos a no vivir nuestras vidas cristianas aisladas. Ayúdanos a formar relaciones con nuestros hermanos y hermanas para que ellos puedan ayudarnos y para que nosotros podamos ayudarles a ellos. Señor, te necesitamos porque no podemos obedecerte en nosotros mismos. Ayúdanos a ser convencidos por el Espíritu Santo de cómo deberíamos cambiar. Que necesitamos orar muchísimo más. Que necesitamos depender de tu discernimiento y no de nuestro propio corazón. Señor, por favor, danos vidas puras y una iglesia pura para tu gloria. Es difícil, hay ataques, hay tentaciones, caemos. Pero tenemos toda la confianza que tú estás con nosotros, que estás santificándonos, que tú un día vas a darnos la perfección. Te damos gracias. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.